Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are Elvish, of an ancient mode, the language that of Morgoth, which I will not utter here. This in the common tongue is what he said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them. There's only two lines of a verse long known in Elven lore. Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esto es La Hora de los Cuentos Perdidos. Lo que acaban de escuchar es nada más y nada menos que al mismo J.R.R. Tolkien recitando el poema del anillo.
Está leyendo una parte de su texto, claro, en realidad.
Está leyendo una parte del Señor de los Anillos donde justamente se recitan las estrofas del anillo.
Hasta donde yo sé, este pequeño pedazo de audio se ha extraído de unas cintas que grabó en el año 52. Por eso es que no está muy bueno el audio.
Sí, bueno, pero igual...
No había MP3 en esa época.
Sí, sí, sí. Las grabaciones tal vez no eran de las mejores, pero es un lujo poder escucharlo.
Sí, realmente.
Ahora, el día de hoy tenemos un tema especial. No vamos a hablar esta vez de algún aspecto interno de la obra de Tolkien... o de algún aspecto sobre la historia de la Tierra Media. El día de hoy nos vamos a salir un poco y vamos a hablar sobre las sociedades Tolkien.
Como la nuestra.
Como la nuestra. Y para eso tenemos a un invitado de la vieja guardia de la sociedad Tolkien peruana.
Ya le dijeron viejo al pobre.
No. Solo que es de los primeritos. Llegó chibolito, en serio. Y es bueno, nada más nada menos que...
Hola, mi nombre es Jimmy Chávez y soy de la vieja guardia, como dice nuestro amigo Jonathan. Estuve en los inicios de la Sociedad Tolkien Peruana y tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional de sociedades Tolkien, que bueno, ya luego contaremos un poquito más adelante.
Así es, muy bien. Entonces, vamos con la pregunta frecuente de hoy, Carolita. ¿Cuál es la pregunta frecuente de hoy?
Es bastante obvia la pregunta frecuente de hoy. Es... ¿qué es una sociedad Tolkien? Porque nosotros siempre hablamos que la sociedad Tolkien esto, la sociedad Tolkien el otro. ¿Pero qué es una sociedad Tolkien?
A ver, vamos conversando con Jimmy para que nos vaya dando a ver sus impresiones. ¿Qué sería una sociedad Tolkien, Jimmy?
Según tú,
a ver. Tú que has visto más de una incluso. Tú has tenido contacto con tantos.
Tantas.
Bueno, con los representantes.
Más de una,
con los representantes.
Bueno, la sociedad de Tolkien tiene muchos matices, ¿no? Independientemente de dónde se crean y dónde realizan sus actividades. Pero básicamente una sociedad Tolkien es una agrupación de personas que están inspiradas por la obra de J.R.R. Tolkien y se unen básicamente para difundir la obra en todos los tipos de expresiones que hay, ¿no? Desde pues el tema de la lectura misma hasta juegos de rol, canto, música y muchas otras expresiones.
Y eso es curioso, y eso separa mucho lo que sería una sociedad Tolkien de lo que sería un club de fans de Tolkien o del Señor de los Anillos.
O de las películas. O coleccionistas de muñequitos.
Claro, porque justamente este punto de difundir no nuestro amor por los personajes, sino nuestro amor por la obra creada, ¿no? Y es a partir de este amor por la obra creada, por el autor, que sería Tolkien, ¿no? O nuestra admiración por Tolkien, cómo va hace que las mismas sociedades Tolkien se pongan a producir. Se pongan a producir historias, se pongan a producir teatro, se pongan a producir danza, se pongan a producir canto. En algunas sociedades incluso se pongan a producir cocina, con estas asesinas que hacían, ¿no? Trataban de crear la receta de las lembas y cosas así. Es decir, las sociedades Tolkien son sociedades que se caracterizan por su producción. No es un grupo de gente que se reúne para simplemente hablar de lo que le gusta, que también lo hacemos y todo el tiempo. Pero hay un algo más, ¿no? Se busca producir algo y llegar a más gente por el tema de la producción y de servirnos en algún momento de la obra de Tolkien para promover la cultura en sus distintas formas, como ya le hemos dicho, literatura, canto, baile, pintura, etcétera, etcétera, dentro de nuestra misma sociedad.
Yo creo que este tema de la producción es recontra clave, ¿no? O sea, básicamente en nuestro país hay mucha tendencia a leer, pero cuando sales afuera ves que las personas cuando leen algo les provoca crear más, ¿no? Entonces, en España es muy conocido un tema que es los premios Gandalf, que es la sociedad Tolkien española. Tiene un premio en distintas categorías, pero básicamente el más conocido es el tema de la narrativa que se genera, ¿no? Sobre la base de un ambiente muy similar al mundo de Tolkien. Esos premios son muy conocidos, se inspiran a muchas personas a producir, ¿no? Y van más allá simplemente de, bueno, me gusta la obra de Tolkien, hablemos de los aspectos más importantes, sino yo creo un nuevo universo, ¿no?
Claro, y a partir de ahí uno mismo puede ir encontrando algo que tal vez en otro sitio no hubiese encontrado, que es por ahí algunos se descubren o se han descubierto a sí mismos como escritores, tal vez no digamos escritores pues de talla internacional, pero escritores modestos, que tienes un espacio donde eso es acogido, ¿no? Tú como escritor, tú como cantor, tú como danzante, tú como escultor, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
hasta clowns han salido.
Hasta clowns han salido de las producciones de la ciudad de Tolkien. O este tipo que es que el de la ATA, que hizo...
¿El herrero?
Además del herrero, que por ejemplo, mira, ¿de dónde sacas un herrero hoy en día? Pues, ¿no? Estaba el tipo que se hizo una Argonaut de Tecnopor, tamaño como de 2 metros de alto. Es decir, ¿de dónde sacas tú que eso...? Y es más, si lo hicieses por tu cuenta, como que pierde un poco de valor al quedarse solo para ti.
Claro, no lo puedes compartir. La idea de una sociedad de Tolkien, al menos para mí, es poder compartir tu afición con gente que piensa igual que tú, que le gustan las mismas cosas que tú, que de otra forma te hubieras sentido solo en esa afición, porque justamente no tienes con quién comentar. Comenta si todo el mundo te mira raro, porque nadie te entiende.
Y creo que en algún momento todos nos hemos sentido solos, sí, cuando hemos empezado a leer a Tolkien, hasta que encontramos a una sociedad Tolkien.
Ahí es básicamente Tolkien es el punto de partida para la sociedad de Tolkien. No es el fin, es el punto de partida para generar estas nuevas manifestaciones que, como bien dicen, pueden muchas veces uno piensa que solamente le gusta a él, pero hay una gran cantidad de personas que están inspiradas por este mundo de fantasía y pueden crear nuevo arte al final, ¿no?
Sí, y lo que tú dices es muy interesante, esto de que Tolkien no es al final no se convierte en el fin de la sociedad Tolkien, sino en el principio de la sociedad Tolkien. Y cómo a partir de ahí, porque o sea, no es que nos quedamos solamente en su obra, y la estudiamos y nos la memorizamos y aprendemos a hablar lenguas élficas y lengua negra y etcétera, etcétera, pero es todo dentro de su obra, sino que a partir de ahí se empieza a producir a más. Siempre manteniendo el espíritu de las obras de Tolkien y de su literatura, etcétera, pero eso ha permitido que las sociedades Tolkien crezcan al nivel que han podido crecer ahora, que es por todo el mundo.
Y entonces ahora el asunto sería, ya sabemos qué es una sociedad Tolkien, ¿qué sociedades Tolkien hay? Porque yo sé que hay muchos países que tienen, hay países que lamentablemente no tienen, pero ¿cuáles son las más conocidas?
Bueno, poco a poco se van colonizando más países.
¡Colonizando!
Bueno, en la región, en lo que sería...
¿Latinoamérica?
Latinoamérica, para empezar. A ver, Chile tiene una sociedad grande, que tiene un evento grande, que si bien tuvo un pequeño bajón, por decirlo de alguna forma, como tuvieron muchas sociedades luego de las películas, se ha recuperado y se ha recuperado muy bien. Están su bloque fuerte de personas están al sur de Santiago, por lo que me dicen. Luego está obviamente la ATA, ¿no? Que es sí, la ATA es gigantesca. La Asociación Tolkien Argentina.
Es un monstruo de varias cabezas.
Sí, es tan grande que ha habido un cisma.
Esa es la palabra correcta, cisma.
Sí, ha habido un cisma. El esmial de Etel Persil, que era el esmial de Mar del Plata, es tan grande, era, porque ya no es un esmial, era tan grande, y su evento como esmial casi tan grande como el evento anual de la ATA. Y por cuestiones políticas internas de ellos, han decidido separarse y abrirse como una sociedad aparte. En Brasil hay hasta 3 sociedades Tolkien conocidas. No sé si hay alguna otra más.
¿Qué, el Consejo Blanco y quién más?
¿Te acuerdas los nombres?
No.
Yo también solamente me acuerdo del Consejo Blanco. Bueno, luego
La
Sociedad Tolkien Brasileña. O por ejemplo, en Colombia, nosotros siempre mantuvimos contacto con la TOE, que tiene un nombre en Cueña, creo que no sé pronunciarlo. Sí. Pero para nosotros era la Sociedad Tolkien de Colombia.
Y resulta que hay más.
Pero hay otra Sociedad Tolkien de Colombia, que es de Medellín. Me parece que la TOE se inicia en Bogotá, algo así.
No, es una inicial en la capital.
El punto es que la Sociedad Tolkien de Colombia era más antigua que la TOE. Y no se conocían.
Suele pasar.
Se han venido a conocer recién durante este año o el año pasado, me parece. Recién se han venido a conocer y así se han conocido por este esfuerzo que se está haciendo entre los países que se empezó a hacer entre los países latinoamericanos de comunicarse. O sea, cuando se empezó a buscar a la gente de Colombia, se encontró un grupo que se pensó que era la TOE y después se descubrió que no era la TOE, que era otro grupo.
Esto pasa por lo que comenté al inicio, ¿no? O sea, las sociedades Tolkien tienen diferentes matices. Nominalmente, la Tolkien Society, que es la sociedad Tolkien de Reino Unido, es la que busca agrupar a todas las sociedades Tolkien, pero tiene ciertos requisitos para ingresar, ¿no? Fee de membresía, algún tipo de organización. Entonces, hay muchas veces las sociedades Tolkien se organizan de manera jurídica como una, pero hay otras veces donde simplemente se hacen grupos que van creciendo y van creciendo y que hace que sucedan estos casos, ¿no? De que hay un grupo que está en una parte del país y otros que están en otras partes que solamente
no se conocen
y que llegan un momento donde, oye, tú tienes un evento en tal lugar y alguien se contacta y hasta que en un momento determinado del tiempo, han pasado ya muchos años probablemente, pero se conocen recién ahí, ¿no?
¿Y qué otras hay? A ver. No creo que haya otros casos así que sean tan separadas y luego se vengan a juntar, pero ¿qué otros países tienen sociedad Tolkien?
A ver, México tiene una sociedad grande, Costa Rica tiene una sociedad también.
Venezuela
tiene. Hemos tratado de comunicarnos con Venezuela, pero Venezuela no responde. Uruguay tiene una también más o menos grande. Y Paraguay tiene una nueva. Paraguay, bueno, no una nueva. Hasta donde sabemos es la primera.
Uruguay también tiene una.
Sí, y la de Paraguay apareció por primera vez en el evento anual de la ATA del año pasado. Los de Paraguay se enteraron del evento de la ATA y fue...
Y cayeron.
Y fue la sociedad en pleno, creo, que son 6.
Oh. Bueno, pero cualquier comienzo es modesto, pero está ahí.
Bueno, nosotros, la primera reunión de la sociedad Tolkien peruana, ¿cuánta gente tuvo? ¿Quién se fue?
4.
4 personas.
4 personas.
3 hombres y 1 mujer. Más conocido como el Club de Toby.
El club. Pero ves, entonces, así se empieza, ¿no? Ahora, los chicos, por ejemplo, de Paraguay están moviéndose bastante. Me parece que Bolivia no tiene.
No estoy segura. Ecuador creo que sí tenía. Héctor, creo que Ecuador tenía.
Ecuador tenía, pero no sé cómo irán. No se sabe nada de ellos. En verdad,
¿Bolivia tiene?
Ah, Bolivia sí tiene, en Santa Cruz. Mira tú, Santa Cruz. Ahora, en Cuba había esfuerzos. Y hasta donde yo sé, había. El problema es comunicarse con Cuba.
Peor que China esa cosa.
Lo que pasa es que tiene muchas páginas web bloqueadas. Tiene muchas, o sea, tiene
como China, claro, hay censura.
Sí, o sea, entonces como el internet no es tan libre. Porque, por ejemplo, yo fui miembro de un grupo de una lista de Google de cubana, Oniria se llamaba, donde veían Tolkien y todo lo que tenía que ver con fantasía y con literatura fantástica, mitología, esas cosas. Y era muy chévere estar trabajando con la gente cubana, pero se suspendió porque en Cuba censuraron Gmail porque tenía chat.
Me muero.
Entonces el grupo se cerró y no he vuelto a saber nada de ellos.
No hubo forma, ni modo. Pero qué pena, eso de censurar, así, no permitirles acceder a la cultura. Bueno, claro, piensan que están limitando acceso a otras cosas que no deben tener acceso, pero eso no es el gobierno quien lo debe decidir. Anyway, bueno, ¿qué otros sitios más? Ya salgamos de Latinoamérica. ¿Qué otros sitios más tienen sociedades Tolkien?
En Europa hay una gran cantidad, probablemente por el mismo hecho de que Europa está todo muy, muy cercano y prácticamente la cuna de donde se originó. Hay sociedades en Portugal, en Grecia, en Italia, en Francia, en Finlandia, en Dinamarca. Y es más fácil probablemente buscar un país donde no haya sociedad de Tolkien que una donde sí haya.
Y aparte ahora en Europa hay tantos países.
Bueno, con las últimas divisiones.
Una vez estaba viendo unas imágenes de un evento de la sociedad Tolkien de Italia, pero eso fue hace ya varios años, en los que era un mega evento en un bosque donde todos iban vestidos a la usanza tierra mediaca. Entonces, o sea, era,
para ellos es parte de su historia,
claro, ¿no? Claro,
medieval, sí. Tienen el bosque ahí porque hay bosques, a ver, anda, búsquete un bosque acá. Ya, de piedras ahí.
No, pero está la selva, pues.
El olivar.
No, pero claro, o sea, es que eso sí se relaciona más con la historia misma de ellos. No, en Europa todavía hay eventos donde se visten a la usanza medieval, en España.
Pensé que ibas a decir todavía hay elfos.
Si buscas bien, de repente encuentras algún hobbit, ¿no?
Por Finlandia creo que todavía quedan.
Debe haber, solo que uno no los reconoce, no se dejan ver. Y era genial porque ver a todo el mundo entrando así, algunos como elfos, otros como enanos, otros como hobbits, otros como montaraces.
Hay lo que les llaman las ferias de renacimiento, que en Estados Unidos también se hacen, aunque ellos no tienen nada que ver, pero bueno.
Claro, ya ese tipo de eventos todavía quedan en Europa, ¿no? Entonces esto no sale tanto de esa lógica.
El ambiente, ¿no? Porque hay una gran cantidad de castillos, hay personas que todavía tienen muchas aficiones de esa época, ¿no? Hay herreros que todavía mantienen pues los secretos de aquella época. Entonces el ambiente se presta también para poder generar una actividad esa, ¿no?
Si en tu zona tienes un castillo, dime si no te darían ganas, ¿no?
Okay. Obviamente, a cualquiera.
Está un poco en la memoria colectiva del pueblo.
Además que se mantiene como parte del mismo folclore de la región, pues, ¿no? Que obviamente las historias de los caballeros, los varones, de estos que luchaban, etcétera, etcétera.
En los cantares de Gesta.
Por ejemplo.
Y hay otro tema que también tiene que ver en realidad, ¿no? Es tangencial, pero tiene que ver, que es el tema de la cultura, ¿no? Entonces, lo que Tolkien ha significado en Europa y la manera en la que se ha ido yendo toda la obra a lo largo del continente, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar qué sería de la obra de Tolkien si pudiésemos tener acceso en los peruanos a mayor cantidad de libros de autores extranjeros, ¿no? Sería probablemente otra cosa, ¿no?
Otra cosa sería de nosotros.
Sí, definitivamente el tema de la cultura es un tema siempre complicado, ¿no? Que siempre nos causa problemas, el tema de la lectura.
¿Te das cuenta que los países donde más cultura de lectura hay son los que tienen sociedades Tolkien más grandes? Mira Argentina.
Claro, la sociedad Tolkien argentina es gigante. Y no solamente es el tema de la cultura de lectura, sino es el tema del teatro callejero, de los grupos de danzas, ¿no? O sea, es de las cerámicas, artesanías, en fin, o sea, es como que hay más, se fomenta más eso, se fomenta más la cultura en sus distintos ámbitos, o sea, en sus distintas manifestaciones. Que nosotros aquí en Merlano recién están empezando a ver verdaderos esfuerzos porque esto empiece a darse, porque parece que recién se han dado cuenta que es necesario.
Y eso va directamente proporcional a lo que hablábamos, ¿no? Más cultura, más hábito de lectura, más desarrollo de arte. Yo me acuerdo cuando estuve en Europa participando de un evento por los 50 años de la de que Tolkien había escrito el libro del Señor de los Anillos.
De publicación, exacto.
El Tolkien 50 Years, que se hizo en Bruselas. Los eventos que se realizaron para aquella... Para esa actividad fueron, pues, como lo que menciona Jonathan, ¿no? Fue hecho, para empezar, en el Parlamento Europeo, con todo el apoyo de tres gobiernos. Estaba el gobierno italiano, el gobierno de Bélgica, y estaba también el Ministerio de Comercio de Nueva Zelanda apoyando el evento. Y
¿no va a ser con la cantidad de plata que les entró?
De hecho, fue un evento donde se pudo ver que la obra de Tolkien... En realidad hace que se genere manifestaciones culturales. Entonces había, pues, un gran despliegue, hubo conciertos, hubo actividades al aire libre, hubo charlas y hubo una gran cantidad de gente que estuvo interesada por la obra, ¿no?
Claro, así es bonito, pues imagínate, ver un manchón de gente. Acá quieres hacer un evento, cuesta trabajo convencer a la gente de que vaya. Allá la gente se mata por entrar, pagan entrada.
Sí. Ahora, este punto, ¿no?, de el contacto con otras sociedades Tolkien, ¿no? Ya habíamos comentado el otro día, cuando vino Alejandro de Colombia, esa familiaridad que se desarrolla con los Tolkiendil de otros países con tanta rapidez.
Es instantánea.
Sí, es como que en menos de 5 minutos estar conversando con una persona, ya conversas como si lo conocieses de toda la vida. Esa es una cosa... ¿Cómo fue tu experiencia en Bruselas, Jimmy, conociendo gente de sociedades de todas partes del mundo?
Sí, yo me acuerdo que fui el único sudamericano que estaba allá, y al principio me veían como bicho raro, ¿no?
Estaban buscando las plumas.
Sí. Bueno, pero lo bueno fue que de aquí llevamos un par de souvenirs, que era un par de piscos.
Esos fueron los catalizadores.
Eso te abre las puertas en cualquier parte.
Sí, bueno, de hecho la gente estaba muy interesada en conocer, pues, porque me imagino que para la gente europea, pues, Tolkien debe ser algo recontra familiar. Pero obviamente que una persona del otro lado del charco venga a decirle, bueno, también acá nosotros hablamos de Tolkien y tenemos las mismas actividades que ustedes hacen, era un tema para ellos no muy común, ¿no? Entonces, inicialmente fue bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿No?
¿Se juntan a hacer qué?
Sí, y conforme fuimos conversando nos dimos cuenta que al final hacíamos lo mismo, ¿no? Porque independientemente de dónde estemos, las actividades que surgen de la lectura de Tolkien en general, de los libros, de este tipo de libros de fantasía, te motivan a producir tus mismas formas de expresar lo que más te interesa, ¿no? Así como en nosotros nos interesaba mucho a algunas personas el tema de la lectura, a otros los juegos de rol ambientados en ese mundo, a otros el tema de teatro, e incluso ellos mencionaban también mucho el tema de la gastronomía, ¿no? Yo jamás no había escuchado, para nosotros era un tema nuevo, pero había muchos que mostraban manifestaciones en tema de gastronomía. Bueno, obviamente incluso había herreros, ¿no? O sea, que similaban las armas de ese ambiente. Entonces, conforme fuimos conversando de los temas, tenemos muchas cosas en común. Y lo más divertido fue que acabamos en una cena grande de todos los delegados, y al final éramos amigos de muchos años.
Todas las reuniones de Sociedad Tolkien acaban en juerga.
Definitivamente.
Eso es en todos lados. Y sí, en verdad, es una cosa muy 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 curiosa, muy muy familiar lo que se hace. Yo me acuerdo cuando para el evento anual de Lata del año pasado, Blanca, pues, decide irse. Y Blanca manda un correo al que entonces era el vicepresidente de la ATA, que es Emiliano. Él en ese tiempo, y le dicen, oye, mira, yo voy a ir, que soy el otro. Y como para que le ayuden a buscar un hospedaje, algo así. Y Emiliano dice, oye, si no tienes problema con compartir el cuarto con mi hermano y conmigo, vente a mi casa.
Es bastante común eso, ¿no? Es bastante común eso de abrirle la casa a alguien porque... ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? Claro, pues claro, cuando Héctor venía de Arequipa no conocía a nadie y Miguelito le dijo, ya, quédate en mi casa.
Claro, y a mí me pasó lo mismo porque cuando... Sí, es que, sí, tuvo problemas con la visa un par de veces que no venía, pero bueno, cuando yo me fui a Buenos Aires, Blanca me dice, escríbele a Emiliano. Y yo lo único que sabía...
de Emiliano.
Sí, entonces yo lo único que sabía de Emiliano era también que le había dado hospedaje a Blanca. Entonces le escribo y digo, bueno, en ese tiempo ya se habían dado las elecciones. Y Emi ya había pasado a ser tesorero. Le digo, mira, oye Emiliano, yo soy Jonathan, estoy yendo de Perú para un congreso al que nunca entré. ¿Tú crees que alguien puede darme hospedaje? Me dice, claro, vente a mi casa nomás y me voy, pues. Y coincidentemente, se dio... que mi congreso se cruzó con el evento del Smial de Formendor, de que es Buenos Aires zona norte,
¿no? La zona norte encima, sí, es tan grande que tiene zonas.
Sí. La zona de Buenos Aires ha sido dividida en dos o tres, creo. Y entonces me fui al evento del Smial de Formendor y también genial, o sea, la gente no pasa que al instante que sabían decía, me decían Johnny. Este es Johnny, que ha venido de la sociedad Tolkien de Perú. ¡Ah, Johnny Plum! Terminamos en juerga también, pero es una cosa genial la familiaridad con la gente, con la que la gente te trata.
Independientemente del idioma, porque mira, a él le pasó en Europa, a ti te pasó aquí en Argentina. Tranquilo, sí, es lo mismo. O sea, y eso que dicen que los latinos que son más abiertos, más cálidos, lo que sea, pero en Europa es la misma vaina.
Yo creo que lo único que buscan es una forma, una excusa para pasarla bien, ¿no?
Emiliano me contaba que cuando él se fue a Alemania, dice que la sociedad Tolkien de Alemania era más virtual que presencial.
Suele pasar.
Muchos de ellos ni siquiera se conocían, nunca se habían visto porque toda era participación virtual. Y esa raíz de que él se va a Alemania y que dice, quiero conocer, lo juntó. Y dice que se reunieron y muchos se conocieron por primera vez y también terminaron en un bar todos. Pero dice que se armó una tremenda reunión así fantástica, la gente le dio una bienvenida tremenda. Y sí, él lo juntó, o sea, es una cosa así, o sea, tú a dónde vas, y por ejemplo, yo me voy a Santiago en enero. Uh-huh. Bueno, me voy a Mendoza, pero me voy camino a Santiago y me quedo unos días en Santiago.
Unos días.
No me asusté. Y el otro día estaba hablando con una chica de Chile, de la sociedad Tolkien, y le digo que voy a ir. Le escribí, dice, oye, voy a ir. Y sería chévere poder coordinar para vernos, porque como ellos me han dicho que no viven en Santiago, sino que están en la zona sur, quiero coordinar con tiempo, para que ellos mismos vean sus tiempos. Y me dijo, por supuesto, ven. Dice, pero ¿para qué te vas a ir a Mendoza? Quédate en Chile. pero así, o sea, es una cosa muy rápida, ¿cómo te reciben? El mismo Alejandro, que después de eso incluso... mandó un correo, creo que no tiene el tuyo, pero creo que no te lo mandó.
Ah, sí, pues.
Diciendo que todos somos bienvenidos a ir a su casa en Medellín cuando queramos. No sabes lo que has hecho.
No tiene idea en la que se metió.
Sí, no sabes tú lo que estás haciendo, pero bueno, ya lo hiciste.
Y cuando vino Sharku, ¿te acuerdas también? La reunión creo que duró 2 días.
Sí, cuando vino Sharku de Argentina, la reunión duró 2 días, todavía me acuerdo esa reunión. 2 días, pero 2 días completos, porque empezamos a las 10 de la noche del sábado. Y yo llegué a mi casa a la 1 de la mañana del domingo.
Sí, realmente fue brava.
Sí, pero bueno, es una cosa fantástica esto de la sociedad Tolkien. Pero claro, ahorita estamos hablando mucho de la parte juerga. Pero ya hemos estado hablando un poco de esto que es la parte tan muy, muy cultural de la sociedad de Tolkien. Siempre es un esfuerzo por la cultura. No, la sociedad Tolkien es un esfuerzo por la cultura en donde uno esté. Y con aquello que uno le apasiona. Sea los juegos de rol, sea el teatro, sea la pintura, sea la literatura, sea el canto, sea la danza.
De arte, ¿no?
Sí, o sea, es trabajar el arte en todas sus formas, tomando, como muy bien dijo Jimmy, la base de Tolkien y su obra, y a partir de ahí empezar a avanzar. Porque si nos quedásemos en la obra de Tolkien, como dije, sería memorizar la historia, los personajes, aprender un poco de las lenguas y dedicarnos más que a trivia, nada más.
Pero... ¿quién hizo el campeón? Pero bueno.
No, yo me imagino que con todo el tema de la globalización, el mundo virtual, las herramientas que ahora nos da internet, me gustaría muchísimo que de repente en un futuro se generen obras o manifestaciones culturales entre sociedades Tolkien, ¿no? De repente la colaboración de la sociedad Tolkien de Perú con la chilena, y se puedan realizar algún tipo de actividades en conjunto que enriquezca más aún, ¿no? Porque hay mucho potencial en alrededor del mundo, y ahora las herramientas están tan desarrolladas, las herramientas informáticas, que se podrían hacer grandes cosas.
Claro, es que estas herramientas nos han servido para entrar en contacto primero localmente, luego un poquito más allá, y ahora es la cosa global, pues.
Claro, por ejemplo, ahorita, ya para ir cerrando el tema, hay un después del evento anual de la ATA del año pasado, en el que hubieron representantes, pues, de Uruguay, Paraguay y Perú, se ha hecho un esfuerzo para que por lo menos los presidentes de las sociedades Tolkien de la región, de lo que es Latinoamérica, mantengan contacto. Entonces estamos tratando de mantener el contacto, a veces menos, a veces más, siempre es cuestiones del tiempo que uno puede disponer, definitivamente. Y estamos tratando de ver el esfuerzo para que el próximo año al menos vengan algunos representantes de otros países al primer evento latinoamericano de sociedades Tolkien aquí en Lima, que sería en abril del próximo año.
De paso que celebramos los 10 años de la sociedad Tolkien peruana.
Exactamente. Y además, en el 2012, la Tolkien Society, la de Gran Bretaña, está convocando a Londres.
Cierto.
Está convocando a que todas las sociedades Tolkien del mundo manden, aunque sea un representante, a Londres.
Ah, pero nos manden el pasaje, pero...
Sí, en verdad el problema es el pasaje, para nosotros, por ejemplo.
Será por Skype.
Sí, en verdad sí, porque el problema es el pasaje, porque las estadías y cosas siempre se pueden manejar. El problema es para los latinoamericanos, es el pasaje, porque cruzar el Atlántico es caro.
Y nadando como que no lo haces.
No lo haces.
Qué horror. Bueno, chicos, vamos a enfriar un poco el tema. De paso que acá se toman un vaso de agua porque ya han hablado demasiado. Y vamos a dejarlos con un poquito de música. Ya que hemos estado hablando de Europa, vamos a saltar por enésima vez a Finlandia. ¿Qué pasa con Finlandia? ¿Todos son metaleros en Finlandia o qué? Bueno, yo feliz, ¿no? Pero... no sé. Vamos a dejarlos con un poquito de Nightwish, que llega desde Finlandia con su metal sinfónico. De su primer disco, Angels Fall First, de 1997, el tema Elvenpass relata entre líneas la historia de los anillos, mencionando en parte de su letra que hace mucho tiempo, en los primeros años de la segunda edad, los grandes orfebres elfos forjaron los anillos de poder. Pero entonces el señor oscuro aprendió el arte. We'll be right back.
Muy bien. Luego de la música continuamos como siempre con las noticias. Y bien, siguen apareciendo nuevos nombres para el reparto del Hobbit. La mayoría son actores poco conocidos y generalmente de origen británico o neozelandés. Por el momento les contamos que de los 13 enanos ya hay 10 actores confirmados. Quedan solo a la expectativa los papeles de Balin, Bifur y Nori. Ah, caramba, el de Balin.
¿A quién recomendarías para Balin?
A un tal Adán.
Pero ese no es actor, aunque le sale bien. Bueno, estaba, y decimos estaba porque ya no va a suceder, estaba por publicarse una biografía de Hilary Tolkien, el hermano de J.R.R. Tolkien, que daba nuevas luces sobre la infancia de nuestro escritor favorito. Sin embargo, la omnipresente Tolkien Estate finalmente no le dio el permiso necesario a los autores y estos optaron por cancelar la publicación.
¡Qué desperdicio!
Sí, pero un libro que sí ha llegado a publicarse es Looking for the King, an English Novel. Esta novela de ficción tiene como protagonista a Tom McCord, un investigador norteamericano que llega a Oxford buscando información sobre el rey Arturo. Durante su investigación, McCord recibe ayuda de los mismísimos Inklings, es decir, el grupo formado por J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams. La novela ha recibido una muy buena reseña de parte del sitio web Tolkien Library.
¿Dónde consigo eso para leerlo?
Recién ha salido,
Habrá que buscar. Y por otro tipo de publicaciones, está de regreso el podcast Secrets of Middle-earth. Este programa, realizado por el padre Roderick von Hogen, se compone de una visita virtual a la Tierra Media a través del juego Lord of the Rings Online, mientras se nos va contando detalles propios del lugar que se está visitando y de la mitología de la obra de Tolkien. A pesar de lo que uno pudiera suponer, el contenido tiene muy poco de religioso. ¿Lo recomendamos? Bueno, HD acá presente lo recomienda.
Nuestro... ¿Cómo le dices tú?
¿Cómo es Social Media Manager.
Bueno. Una de las escenas más emocionantes de la película de La Comunidad del Anillo es el enfrentamiento entre Gandalf y el Balrog. Esa definitivamente es una de las mejores escenas que tienen las tres películas incluso. Durante un festival de cine, Ian McKellen se animó a repetir esta escena, demostrando su vena cómica y volviendo a exclamar su ya clásico "You shall not pass". El video lo pueden encontrar en YouTube.
Oye, búscate el enlace de SHD porque se lo quiero ver, ¿eh? Debe estar demasiado. La semana pasada en la Sociedad Tolkien Española se celebró su... ¿Cómo es esto con números romanos?
Decimosexto
Estelcon en Valencia. Además de las conferencias, talleres y espectáculos musicales, la Estelcon sirvió para anunciar a los ganadores de los premios Gandalf de cuentos, Nigel, artesanía, y Elfine, de ensayos. Para más detalles sobre los ganadores, pueden visitar la web de la Sociedad Tolkien Española, sociedadtolkien.org.
Que es justamente lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? De que las sociedades Tolkien permiten creaciones, ¿no? Que es algo que nos diferencia mucho de los clubes de fans. No somos tantos coleccionistas, somos más productores. Pero bueno, a ver, continuamos un poquito. Seguimos ahora con la publicidad, ¿verdad? Y seguimos todavía no tenemos los nuevos
comerciales
los nuevos comerciales grabados. Entonces seguimos a capela.
A ver, comenzamos primero con lo que viene mañana. De 6 a 8, No Muy Epo con DJ Noni. De 8 a 10 de la noche, Potterwatch con La Orden del Sol. Y de 10 hasta la medianoche, Fanatics con Starty. Siempre le digo Fanatics, no sé por qué hoy.
Sí, yo tampoco, porque siempre hemos escuchado su famosa Fanatics.
Y nunca lo...
El día miércoles arrancamos a las 8 de la noche, un poquito más tarde, con Michael Jackson Latino, con DJ Poe. Es el único programa... Es el único programa del día miércoles, me acabo de dar cuenta.
Sí. El jueves... Ya tenemos tres programas seguidos. Comenzamos a las 6 de la tarde de 6 a 8 con Rebellion Holocast, con la gente de Star Wars Rebellion Perú. De 8 a 10 en Las Nubes con Haruhi Chan. Y de 10 de la noche hasta la medianoche, Ser la Manía con Da Serla.
El día viernes continuamos con el... Arrancamos ahora sí un poquito tarde a las 8 con El Cuarto de Pegaso, con ANS. Y luego seguimos con Dollhouse, con Beatles Perú, desde las 10 hasta la medianoche.
El sábado, de 4 a 6 de la tarde, Moe Moe Kyun con Keke y Panquecito. Algún día me tendrán que decir por qué los nombres. Y de 8 a 10 de la noche, me paso los sábados hablando de videojuegos con DJ Parallax.
Ese programa debe ser la locura. El día domingo arrancamos muy muy temprano con Just for Kids, que es de 11 de la mañana al mediodía. ¿Este continúa activo?
No, es pronto más bien. Pronto hay un programa sobre los Backstreet Boys.
Sí, pronto va a haber un programa sobre los Backstreet Boys, Mundo BSB, que será de 12 a 2, pero eso todavía no está. Luego continuamos, hacemos un salto, un descanso para el almuerzo, y continuamos a las 4 de la tarde con Prime Time, con Transformers Perú. Seguido a las 6 de la tarde con Queen Legends, con Queen Perú, que dura hasta las 8, y de 8 a 10 está Coldplay Time con DJ Michiko. Y finalmente, desde las 10 de la noche hasta la medianoche, el Gran Estelar. ¿Tendrás idea de qué tratará el Gran Estelar? No sé, me pregunto.
Cada programa hace un especial de algo.
Ah. Cada programa es un especial diferente de algo.
Uh-huh, sí. Oh, yeah. Pero nos estamos comiendo el lunes.
Ah, ya, nuestro día.
El lunes de 6 a 8 de la noche está la gente de Ad Bellum con A la Guerra. Y bueno, ya nosotros estamos de 10 a 11 con la hora de los cuentos perdidos.
De 10 y a 11 o hasta que nos pasemos.
De 10 hasta que acabemos.
¿Con qué continuamos ahora?
Glosario.
Ah, la enciclopedia Tolkien. Bueno, glosario, hoy día no es tanto enciclopedia. A ver, hoy día vamos a hablar de los Smiáls. En la obra de Tolkien, los Smiáls son agujeros o madrigueras excavadas para servir de vivienda a los hobbits. Si bien la mayor parte de estos vivían en casas en la superficie, los más pobres vivían en agujeros primitivos que apenas si tenían ventanas, mientras que los más ricos habitaban lujosos Smiáls con varias puertas y ventanas, además de numerosas habitaciones a las que se llegaba a través de largos túneles. La palabra Smiál fue tomada por Tolkien del inglés antiguo Smigel, que significa madriguera. Para las sociedades Tolkien, los Smiáls son grupos locales pertenecientes a una determinada región. Cada Smiál se asigna un nombre y realiza actividades independientes, aunque manteniendo contacto con el resto de grupos dentro de la sociedad Tolkien. Por ejemplo, en España, la Estelcon es organizada cada año por una Smiál diferente, la cual recibe en su ciudad a distintos miembros de la sociedad Tolkien española.
Mira, con razón, yo te escuchaba hablar de Smiál. ¿Qué niche es un Smiál? Bueno, yo sí sabía, pues, pero el resto de la gente dirá qué será, ¿no? Es como una especie de subconjunto.
Sí.
Algo así.
Es como una sucursal.
Claro, claro. Es como hablar de un gobierno regional y una municipalidad.
Más o menos.
Evitando la burocracia de por medio, claro.
A ver, continuamos con...
¿Alguna pregunta?
Sí, hay una pregunta. Ya que estamos con el tema de la sociedad Tolkien, la pregunta es sobre la sociedad Tolkien peruana. ¿Cuántos miembros hay? Bueno, este es...
Esa es pregunta con truco,
¿eh? Esa es pregunta con trampita. ¿Miembros activos o de quienes se puede esperar actividad? Somos un promedio de entre 15 y 20.
Como mucho,
máximo.
Son la gente que aparece en las reuniones, que apoya en los eventos.
Claro, por eso te digo, o sea, más que activos, no, o sea, está entre activos y gente de las que se puede esperar actividad cuando se pide apoyo para los eventos. Somos un máximo de 20. Pero miembros, por ejemplo, en el grupo de Yahoo, uh-huh, somos como 340.
La lista de correos.
Claro. La lista de correos de Yahoo. Y en el Facebook también somos 307, me parece.
Ah, eso sí no me había fijado. Y no son la misma gente, ¿eh?
No son la misma gente, son gente diferente. Bueno, hay algunos obviamente que se
claro,
que somos repetidos, pero hay mucha gente que es diferente. Lo que pasa es que la lista de correos, mucha gente tiene suscrita mucho tiempo.
La lista de correos comenzó el año 2001.
Claro, en cambio el Facebook es más actual. Entonces hay gente que... Ahora en verdad tú entras al Facebook, pones buscar cualquier cosa y te manda de frente al Facebook. Incluso en el Google pones buscar y una de las primeras cosas que te manda es el Facebook. Sí.
Que las redes sociales han llegado a tal punto que prácticamente se puede decir que es lo único que hay, pero no, o sea, los que comenzamos antes en internet comenzamos con listas de correo, con cuartos de chat, con cosas así. Hay gente que se ha acostumbrado al correo y para ciertas cosas es mejor. Para comunicaciones, para discusiones que van siguiendo un hilo, yo veo al menos una lista de correos mejor que Facebook. Facebook es más para anuncios.
Bueno, y hablando de las discusiones que se dan en las listas de correos y cosas por el estilo, habría que anunciar que esta semana estamos discutiendo en la lista de correos de la sociedad Tolkien la relación, la posible, o sea, la existente, no, ¿cómo sería? La relación entre el Señor de los Anillos y los Cantares de Gesta. El Señor de los Anillos, ¿tiene características de un Cantar de Gesta? ¿No las tiene? ¿Podría ser el Señor de los Anillos un Cantar de Gesta? Estas son algunas de las incógnitas que estamos buscando responder en esta discusión. Y que es una discusión preparatoria. ¿Ya entramos en los avisos todavía?
Sí.
Ya, entonces esa es una discusión que nos va a preparar. Porque el día sábado tenemos un evento en el Colegio María Alvarado.
Más conocido como Lima High School.
Más conocido como Lima High School. Que es en la avenida 28 de Julio, a dos cuadras del hospital del niño. Es un colegio muy grande. Y el fin de semana hay un evento, o sea, están en su semana de la lectura. Y el fin de semana es un evento abierto al público. Y nosotros vamos a tener una charla justamente sobre el tema de la sociedad.
Dale.
El Señor de los Anillos y los Cantares de Gesta.
La charla está programada para las 12 del día. Durará aproximadamente media hora, tal vez un poco más. Así que si quieren estar presentes, la entrada es libre. No tienen que llevar nada, no tienen que pagar nada. Vayan con sus hijos porque el asunto está dirigido más que nada a niños.
Sí, niños y adolescentes. Es preescolares. Es más que todo preescolares. Pero definitivamente es un buen momento para pasarla bien, fomentando la lectura, porque va a haber distintas actividades.
Hay un montón de actividades. Yo he visto la agenda.
Sí, incluso para los más pequeños va a haber temprano presentación de narración de cuentos con títeres y cosas así.
Claro, comienzan temprano, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, comienza como a las 10, creo, 9, 10.
Creo que es 9,
pero comienza bien temprano, tienen bastantes actividades. Pero entonces ahí los esperamos el día sábado, 13 de noviembre. Sí. Si quieren ir, tienen preguntas, dudas, comentarios que hacer respecto a este tema, no se olviden de participar en nuestra lista de correos. HD está colgando el enlace en el Facebook, me parece, ¿sí? En todos lados.
Porque en Twitter, en Facebook.
Sí, porque HD está en todas. Nos está colgando este enlace.
Su esposa está escuchando.
Está en todas las redes sociales. Está en todas las redes sociales. Así que participen de esta discusión. Nos estamos metiendo todos. Así que no se olviden. Y luego, si te animas, si te gusta la discusión y quieres continuarla, el tema de la próxima semana va a ser justamente, vamos a finalizar por ahora la discusión, porque siempre es una discusión abierta, de los Cantares de Gesta y el Señor de los Anillos, la próxima semana aquí en Fan Radio, y los que deseen están invitados a hacer audiencia presente.
Ah, sí, espacio ahí, por eso no se preocupen, que estén aquí a las 9:30 de la noche.
Sí, contáctense con nosotros a través de alguna de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o la lista de correos.
Mándenos un correo a tolkienperu@hotmail.com.
Y les pasamos la dirección para que puedan estar con nosotros y puedan hacer sus preguntas y comentarios en vivo a través de la radio.
O sea que pueden venir a ponernos en aprietos. Sí. Bueno, ponerte.
Nada que ponerte, ponernos. A partir de ahora esa va a ser una nueva dinámica que vamos a tener en el espacio de la hora de los cuentos perdidos. Aquellos de ustedes que deseen ser parte de nuestro programa, ser audiencia presente, estar aquí, son bienvenidos.
Solo tienen que avisarnos.
Así es. ¿Tenemos más avisos parroquiales? El 21 de el 21 de noviembre va a haber reunión de lectura.
¿Ya se sabe dónde?
Sí, en la Casa de Consuelo, como siempre.
Ya quedó el local de la Comisión de Lectura.
Sí, con el local del Grupo de Lectura en la Casa de Consuelo. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es, con miras a que el próximo año es nuestro 10º aniversario, vamos a empezar a revisar algunos de los escritos de la sociedad Tolkien, producidos por la sociedad Tolkien peruana, con miras a producir una revista el próximo año. Entonces vamos a revisar por temas. Por ejemplo, ahora vamos a revisar los temas, los escritos que se hayan hecho sobre Tolkien como hombre, no sobre la obra de Tolkien.
Eso es lo que me estaba pidiendo la.
Exactamente, se lo está pidiendo, por favor, mándaselo.
Si lo encuentro.
Ya, entonces vamos a hacer eso, vamos a estar revisando algunos escritos. Y definitivamente adaptándolos, mejorándolos, con autorización de los autores, etcétera. Entonces también son bienvenidos, publicaremos todo a su debido tiempo. No se olviden, si quieren participar del programa, si quieren venir, son bienvenidos. Hay espacio por ahora. Hay cupos libres, cupos libres.
Vamos a comprar otro micrófono.
Vamos a tener que. Si empieza a venir gente, vamos a tener que. Bueno, los saludos. Tenemos saludos. Saludos como siempre a nuestros amigos de la ATA, de la Argentina, que siempre nos están escuchando. Saludos a nuestros amigos de México, que también nos escuchan. A nuestros amigos de Colombia, a Daniel, a Alejandro, a toda la sociedad Tolkien de Colombia y a la TOE, que también nos escuchan. Al grupo de Urbendor, que también nos escuchan. A Miguel y Clau, que nos están escuchando desde la lejana Molina. Sí.
A la Molina no voy más.
Así es. A Rita, que ojalá nos esté escuchando, que lamentablemente no ha podido venir el día de hoy, pero que esperamos tenerlo pronto por aquí, por nuestros estudios.
Estudios, Dios mío.
Y creo que no hay saludos para nadie más.
No, para Blanquita, que también quería venir, pero también está enferma. Todo el mundo está enfermo, ¿no?
Es el clima, pues.
Eso del cambio de clima. Ya saben, chicas, no se desabríen.
Deja que se desabríen, uno más. ¿Qué problema haces?
¿Tú las vas a ir a cuidar?
Puede ser, no sé, pero bueno, Sí, el problema es el clima, pues. El clima está muy loco en Lima. El clima está muy loco en Lima y es todo un problema eso. Pero sí, un problema, continuamos ya con la despedida.
Sí, y la canción viene para el final.
Y nuestra última canción. Un agradecimiento especial a nuestro querido Jimmy, que se ha dado un tiempo para venir. ¡Bravo, Jimmy!
No, nada, gracias. Yo quería dar saludos a mi papá, a mi mamá. No, de verdad
que... A la abuelita que está escuchando por primera vez, son de internet.
No, de hecho que hablar de temas de Tolkien es realmente algo apasionante, ¿no? Y me han hecho recordar muy buenos momentos que espero pues que... Me gustaría invitar a todas las personas que están interesadas, que tienen dudas, que quieren aprender un poquito más acerca del tema, pues que se pongan en contacto con la gente de la sociedad, porque hay mucho por aprender y es realmente... una experiencia maravillosa, no solamente aquí cuando estás en el país, pero como lo hemos contado, cuando sales de otro país, encontrar gente que tiene lo mismo, las mismas ideas, o de repente que compartir mucho de este tema, es realmente apasionante, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por tu presencia y tu paciencia, porque tuvimos que esperar a Carla en la calle.
Ay, qué mal, crea. Algunos de nosotros trabajamos.
Tú que tienes el año gringo, pues.
Bueno, entonces vamos despidiendo el programa. Pero, ¿sabes qué? Antes de despedir el programa, yo quiero volver a poner la grabación de Tolkien leyendo los versos de los anillos.
Ah, claro, y eso va a ser especial para los que se han conectado tarde. Al inicio del programa, pasamos una grabación de Tolkien mismo leyendo un extracto del Señor de los Anillos en donde dice las estrofas de El Anillo. Estos famosos. Tres reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores sanados en casa de piedra, etcétera, etcétera. Ya, dicho por Tolkien mismo.
I cannot read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are elvish, of an ancient mode, the language that of Mordor, which I will not utter here. This in the common tongue is what he said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them. There's only two lines of a verse long known in elven lore. Three rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.
Muy bien, eso es una de las perlas que tiene la sociedad Tolkien peruana escondidas en sus arcas
virtuales. Bueno, ahora sí despedimos el programa.
Bueno, esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la sociedad Tolkien peruana.
Ubícanos en nuestra web tolkienperu.org, no es ORC de org, no es org de organización, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo de Facebook, Twitter, la lista de correos, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. Y recuerden la lista de correos, porque estamos manejando, a partir de ahora vamos a manejar debates semanales previos al programa de la hora de los cuentos perdidos. Entonces, si se pierden los debates, podemos perdernos sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. Todos tienen algo que decir, no se queden callados. Continuamos, bueno. Nos ubicas en todo eso, en todo eso que ha dicho Carla, o puedes escribirnos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Y los voy a dejar con un poco de metal pesado de 9 minutos de duración, cosa que no se duermen. Es black metal. Summoning es una banda de black metal épico atmosférico que viene de Austria y se formó en 1993. Bueno, viene, ya quisiera yo, pero bueno. Las letras de sus canciones se inspiran casi todas en la Tierra Media, tanto así que sus tres primeros discos tienen nombres de fortalezas del mar. Lugburz, 1995, Minas Morgul, 1996 y Dol Guldur, 1996 también. Del segundo disco Minas Morgul escucharemos la canción The Passing of the Grey Company, el paso de la compañía gris, que hace referencia a la piedra de Erech y a los muertos del sagrario que están esperando al heredero que los llame para combatir.